oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, tenemos ya todo listo para seguir viaje. Por delante tenemos 2 horas aquí en vuestra casa y es un placer que nos ayudes a llenar este espacio en blanco hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias desde Radio Nacional. Algo que hacemos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta semana David Martín, Rosa Rodríguez, David Cuevas, Miguel Pedrero, Natalia Sotillos y Miguel Blanco, que os habla, acompañados esta noche por Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, que ahora controla nuestro mágico sonido. Para todos, un placer estar aquí. Compartiendo experiencias de radio y sobre todo de lo que tratamos de hacer últimamente, buscando respuestas a este mundo de los enigmas. Se acerca ya la Navidad y llega ese nuevo solsticio de invierno, un tiempo de reposo, de fiestas también, y nuestra manera, mejor manera de celebrarlo, con el deseo de que disfrutéis mucho de ese tiempo que llega, es ofreceros algo, lo intentamos que sea lo mejor de nuestro trabajo esta semana, y de paso daros algún premio, como hacemos últimamente a menudo. Para eso abrimos nuestros canales de comunicación, teléfono de llamada gratuita, ya sabéis, 900-137-137, pidiendo disculpas, a veces son tantísimas las llamadas que no podemos atenderlas todas, así que un poquito de paciencia. El email, espacioenblanco@rtv.es, y nuestros muros de Facebook, Espacio en Blanco, y seguidores del Espacio en Blanco, con los saludos para todos los que estáis por ahí. Esta noche muchos misterios nos esperan, queremos daros un avance.
Esta semana nos vamos de viaje hacia el espacio exterior. Buscando la última frontera del hombre en este siglo. Concretamente, hasta el planeta rojo, hasta Marte. Aunque pudiera sonar a ciencia ficción, ya hay planes, y muy concretos, para colonizar ese planeta. Los últimos y sorprendentes descubrimientos de masas de agua han acelerado el proyecto. ¿Será cierto que el hombre podrá vivir en Marte? Esta noche buscaremos respuestas a este enigma. Y seguiremos en los cielos, tratando de hallar el origen de esos misteriosos trazos que surcan los cielos de nuestra geografía. Conocidos como chemtrails, han suscitado un debate muy encendido entre la sociedad y los expertos. Esta noche trataremos de alumbrar este enigma. Los misterios están ante nosotros. Y esta noche, una vez más, queremos ir a su encuentro. Como siempre, eres bienvenido a esta aventura.
Ahí están nuestros temas, nuestras intenciones esta noche. Dos temas en principio, hay más esperando, súper interesantes. Y si queréis participar, 900-137-137. Algunos de ellos nos los habíais pedido. Y nos queda solo saludar a nuestro primer invitado, llegado desde Cantabria, Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches, Miguel Ángel.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy contento de volver a estar aquí un día contigo, ¿no? Y de compartir un poquito de radio y de hablar de esos temas porque que tanto nos gustan.
Tanto nos gustan, ¿verdad? ¿Eres ingeniero de navegación aérea?
Correcto. Soy ingeniero de navegación aérea, trabajo en el aeropuerto de Santander y bueno.
¿Y qué haces metido en estos temas? Eso, fíjate, antes teníamos que preguntar esto a gente que aparentemente era seria, en realidad ya sois más los que tenéis un determinado nivel, bueno, dicen... ya sabes, de estudios y demás, y que se meten en estos temas. Pero yo hace un tiempo como tú metido trabajando, no querías decirlo en el aeropuerto.
Bueno, yo soy de estudios, soy ingeniero de telecomunicaciones. La vida un poco me llevó hacia el tema aeronáutico. Yo tengo formación de controlador aéreo. ¿Y qué hago en estos temas? Bueno, pues quizás son inquietudes, ¿no? Llevo algún tiempo, yo sobre todo en mi trayectoria en tema radio, yo me dedico al estudio y divulgación de conspiraciones. Quizás es el tema que más me interesa, reflexionar de las cosas. Y bueno, y quizás como otra mucha gente, aunque tenemos una actividad profesional principal, luego pues tenemos muchas otras inquietudes. El misterio es una de ellas y yo pues dentro del misterio, ¿no? Este amplio, vasto mundillo del misterio, pues yo... A mí me va pues al lado de las conspiraciones, el lado más oscuro.
Me alegro mucho. Dices que tienes formación de controlador. ¿Has visto o has hablado con controladores que han detectado extraños objetos volantes no identificados que no tengan una explicación, es decir, que no sean globos sonda, sino aeronaves de otro tipo que no sean las terrestres que vuelan por ahí?
No directamente. Yo tuve una ocasión en el aeropuerto de Valencia, lógicamente, pues un poco a rebufo del caso Manises. Conseguí hablar con un ya mayor, con un técnico de radar, que él me comentaba que, bueno, que conocía personalmente a la gente que estuvo un poco implicada en aquel tema, ¿no? Porque en aquella época, ahora no, pero Manises, el aeropuerto de Valencia, entonces era una base militar y también un aeropuerto. Y él me aseguraba que había tenido contacto, que conocía a la gente que de alguna manera estuvieron implicados en aquello y me las presentaba como gente muy seria. Y una de las cosas que a mí, pues, como cuando tienes al testigo delante y te mira a los ojos y tal, y él me decía que él se fiaba de esa gente y que efectivamente allí había debido de pasar algo de verdad. Pero también te diría pues que yo directamente con pilotos, bueno, un poco en la radio sí hemos hablado, pero este tipo de cosas suelen ser tabús.
Sí, no se habla entre...
No, porque digamos que un poco te desacredita en cierto punto, hay un cierto tabú. O sea, si no lo vas buscando, si tú no vas un poco a ello, es muy raro que una persona te vaya a abrir y te vaya a contar otras cosas. Si tú vas preguntando... quizás se encuentre, pero si no, no sale.
Ya. Bueno, pues este es nuestro invitado y este es nuestro planteamiento. Hoy no vamos a volar por estos cielos, nos vamos un poquito más lejos. Tras esa introducción comenzamos el largo viaje, 900-137-137, por si queréis intervenir, ya vemos nuestras líneas llenas de llamadas, cosa que os agradecemos. Nos vamos de viaje al espacio.
Que el hombre pise Marte es solo cuestión de tiempo, aunque los obstáculos para hacer realidad ese sueño no tienen precedentes, según coincidieron en señalar en Washington los principales expertos en la materia. El destino del hombre es ir a otro planeta, dijo el administrador general de la NASA, Charles Bolden, en la cumbre H2M, Humanos a Marte, que reunió en Washington a numerosos científicos, expertos y empresarios aeroespaciales. El primer problema de esos ingenieros y científicos que trabajan para enviar al hombre a Marte es el desencadenante de varios otros, la duración del viaje. Otro de los problemas con que nos encontraremos es la radiación. El robot Curiosity, que se encuentra en Marte desde agosto pasado, ha realizado pruebas que demuestran que el nivel de radiación del planeta no es mortal. Y aunque sí ha perdido la capa de protección atmosférica con la que aún cuenta la Tierra, ofrece unos mínimos de protección que permiten la estancia de humanos. Paralelamente, los científicos continúan trabajando en otros factores, como el cultivo de plantas en el espacio, o el control nutricional y el ejercicio físico que los astronautas deben seguir para evitar la pérdida de masa muscular y densidad ósea que produce la falta de gravedad. En ese sentido, hemos logrado ya grandes avances. Hay gente que ha vivido durante periodos largos de tiempo en la Estación Espacial Internacional y están obteniendo buenos resultados. Algunos prevén que el primer viaje humano a Marte podría realizarse en el 2018, mientras que otros, como la propia NASA, son más cautos y calculan que podrá ser en el año 2030. ¿Se trata de ciencia ficción? ¿Una locura? ¿O estamos cerca de dejar nuestras huellas en la superficie del planeta rojo? Nuestro invitado nos da algunos datos.
Miguel Ángel, ciencia ficción, hablar de que vamos a poner en 2018, dicen algunos, 2030, el pie en Marte.
Pues no, la verdad que Marte es... No, ciencia ficción, no, realidad, ¿eh?
Sí.
Ya Marte, además, ha sido portada, ¿no? Ha sido noticia recientemente. Tenemos ahí todas estas sondas en el planeta y realmente el tema de Marte va hacia adelante. De hecho, ya hay cierta infraestructura. Me parece que Marte ahora mismo tiene 3 satélites de comunicaciones, lo cual es bastante importante a la hora de tener una infraestructura de comunicaciones allí. Y yo creo que Marte sería el siguiente paso lógico en la conquista humana del espacio.
¿Y por qué no la Luna? Que está más cerca, ¿no?
Bueno, porque quizás es que Marte es un planeta bastante más parecido a la Tierra que la Luna. La Luna, pues, es la posibilidad, o sea, a nivel de, a lo mejor, de minería, etcétera, pero a la hora de hacer unos asentamientos allí, es más interesante Marte. En los conceptos de terraformación, los conceptos de, digamos, hacer un asentamiento allí, están más avanzados con Marte en el sentido de que el...
Son más viables, quizá, ¿no?
Son más viables y que de alguna manera Marte en el pasado fue un sitio mucho más parecido a lo que es la Tierra actualmente que la Luna. La Luna no lo ha sido nunca, ¿no? Date cuenta que, por ejemplo, un poco tal como estamos funcionando a nivel planetario, el deterioro medioambiental en la Tierra ya es bastante patente,
sí.
¿No? El siglo XX en ese sentido ha sido muy, muy tremendo. Hay un estudio del Fondo Mundial para la Naturaleza que dice que alrededor del año 2050 la humanidad necesitaría 3 planetas como la Tierra para ofrecer o para darnos todos aquellos recursos naturales que necesitamos.
3 planetas como la Tierra.
Sí, o sea, eso es...
¿Vamos a ser muchos o porque somos demasiado...?
Por la superpoblación, ¿no? Yeah. Era, por ejemplo, en la superpoblación en el siglo XX ha sido bestial, es un crecimiento tremendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que pone de relieve ese estudio del Fondo para la Naturaleza, lo que habla es de qué grandísima está siendo la huella ecológica en la Tierra. Y si nosotros de alguna manera no queremos restringir un poco cómo estamos usando, ¿no? Todos los o cómo estamos sobreagotando los recursos naturales en la Tierra, ya el siguiente para no extinguirnos en cierto sentido, el siguiente paso lógico sería convertir a Marte en un planeta similar a la Tierra. Este proceso se llama terraformación y existen ideas sobre él, pues ya desde en la literatura, está en la NASA ya desde el año 1973-76, están los primeros estudios.
Luego hablaremos exactamente de qué proyectos significan estos. Dime una cosa, quizá lo primero que habría que pensar es que mejor que destrozar un planeta como estamos haciendo con la Tierra y largarnos a seguir destrozando el otro, sería bueno que cuidáramos este, aprovechar los recursos, etcétera, 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 ¿no? Pero no se nos pasa esa idea, sino que queremos seguir dejando nuestra huella en otros lugares, ¿no?
Esa, desde luego que esa sería la reflexión lógica, ¿no? De promover un cuidar lo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en realidad no es así la historia de la humanidad, ¿no? Estamos viendo incluso a nivel económico, ¿no? Como somos tremendamente depredadores, ¿no? Uh-huh. A mí hay un símil que me parece muy, yo creo que es muy gráfico, ¿no? Y aunque nos tengamos por una raza inteligente, yo creo que a nivel planetario nos estamos convirtiendo o nos estamos pareciendo mucho a cuando tenemos en una probeta, tenemos un caldo de cultivo, un nutriente y ponemos una gotita de unas bacterias. Y las bacterias empiezan a reproducirse y a comerse el nutriente hasta que en un momento lo han agotado todo y mueren. El crecimiento exponencial de la población en el mundo, cómo estamos agotando los recursos y cómo nuestro modelo de vida es esencialmente no sostenible, pues para mí está muy identificado, ¿no?, con esa imagen que digo de la bacteria.
2 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias. Pero es, Miguel Ángel, es como querer exportar un cáncer que ya tenemos en la Tierra a otros planetas. Pero bueno, no es el tema de debate. ¿Y cómo es Marte?
Bueno, Marte
es que era parecido a la Tierra antes.
Era así. Los últimos datos que estamos viendo es que Marte posiblemente hará unos 4.000 millones de años. Era un sitio mucho más parecido a la Tierra porque, bueno, también cambiaba el Sol, etcétera. Y Marte ahora mismo, digamos, que es una especie de Tierra fría. Marte ha perdido su atmósfera, con lo cual ahora mismo tiene una presión muy baja, tiene una temperatura muy baja, del orden de menos 62 grados. Tiene en una atmósfera muy tenue. De hecho, una persona que estuviera sobre la superficie de la Tierra, de Marte, sin una escafandra y sin nada de protección, prácticamente moriría se le saldrían los pulmones por la falta de presión en cuestión de 2 o 3 minutos. En Marte, la poca atmósfera que tiene es toda de CO2. Y en Marte hay mucha agua, pero congelada, no hay agua líquida.
Se ha encontrado hace poco, creo que salió una noticia, que se había encontrado gran cantidad de agua.
Gran
en Marte.
Cantidad, se piensa que es suficiente como para crear océanos. Con lo cual,
¿estaría debajo de tierra o...?
Sí, hay mucho CO2 congelado y mucha agua, se entiende, hay una cosa que es el permafrost, que es como una capa de hielo en la cual debajo pues habría mucha agua. Ya esto se han hecho escáneres, hay mapas de agua de Marte y el problema de Marte ahora mismo es cómo seríamos capaces de dar marcha atrás en el proceso, ¿no? Y es curioso porque quizás a nivel medioambiental uno de los problemas que tenemos en la Tierra es el efecto invernadero, y curiosamente es el efecto invernadero lo que conseguiría salvar a Marte. Lo que hay que hacer es calentar el planeta. En el momento en nosotros que empezamos a calentar el planeta, seríamos capaces de descongelar todo el CO2 congelado que hay en Marte, y a partir de ahí tendríamos una, aunque sea solo CO2, ya tendríamos una atmósfera. Y bueno, una vez que tengamos una atmósfera de CO2, para esto hay diferentes maneras, ¿no?
Me lo vas a contar dentro de un momentito, si no te importa. Quiero hacerte otra pregunta. Ha salido un proyecto, no sé cómo se llama,
de Mars One.
Es un proyecto privado y ha sido increíble la cantidad de gente que se ha apuntado. ¿En qué consiste este proyecto y cuánta gente se ha apuntado?
Este proyecto consiste en el primer intento humano de colonización de Marte.
Esto es serio, o sea, no es ciencia ficción.
No es ciencia ficción, el proyecto está. Otra cosa es que luego yo puedo dudar de la viabilidad del proyecto. Yeah. Aparte, porque como bien has dicho, es privado, ¿no? Uh-huh. Y ese tipo de cosas. Pero Mars One lo que dice es que, o su proyecto es que en torno al año 2023 viajarían las cuatro primeras personas o cuatro primeros seres humanos al planeta rojo.
¿Qué año has dicho, perdona?
2023. ¿Cuál es el tema? Además, durante este verano, Mars One ha abierto un poco se ha abierto al mundo, ha hecho una especie de proceso de selección de candidatos y se han presentado 100.000 personas.
¿100.000 personas?
100.000 personas. ¿Por qué influye? ¿Por qué es sorprendente este número? porque el viaje de Marte es de solo ida, no hay retorno. Los seleccionados en este proceso serán los primeros seres humanos que descansen para siempre en el planeta Marte.
Ya, ¿y 100.000 personas han apuntado a esa aventura?
Sí, a un viaje que yo lo entiendo en cierto modo que es una muerte segura, es a quedarse allí, ¿no?
Ya, ¿lo pusieron en una página web y de repente la gente se apuntaba ahí?
Sí, ¿no? Y aparte se le dio mucha publicidad y ellos tenían pues un buzón, ¿no? El típico... Yo no lo he visto físicamente como es, ¿no? Pero vamos, que tenían su manera de poner tus datos y considerarte apto y bueno, y como digo, pues van a tener prácticamente una década de preparación, seleccionarán los candidatos, cogerán a los mejores y ellos, bueno, pues luego a partir de 2023 me parece que cada 2 años irán yendo 2 personas más. Y en el cierto sentido lo que van a tratar es de probar cómo funciona la vida en Marte, ¿no? Pero para mí son cobayas en cierto sentido, porque todavía desconocemos muchas cosas de cómo va a ser la vida en Marte. Marte tiene ahora mismo una radiación importante, ellos van a estar muy sujetos a lo que sean la sonda, la por así decirlo, las instalaciones, ¿no? Y en este sentido yo creo que se va a aprender un poco pues con el error. Hay una cosa que es bastante dura y hay que contarla así, ¿no? Pero sobre todo estos 100.000 candidatos, mira, cuando estábamos tratando de ir a la Luna y estábamos poniendo gente en órbita, entre 1957 y 1961, la Unión Soviética mandó 13 perros al espacio. Laika, aquella perra callejera muy famosa, fue la primera. De aquellos 13 perros, murieron 8 y sobrevivieron 5. A mí me hace mucha gracia una frase que dijo Yuri Gagarin, que decía que él fue el primer ser humano que fue en órbita, pero que quizás era el último perro. ¿Qué quería decir Yuri Gagarin con que era el último perro que iba al espacio? Porque en el fondo estábamos probando con ellos, quiero decir. Yuri Gagarin sobrevivió, pero podría no haber sobrevivido. Las condiciones de la vida de la gente que acabe viviendo en Marte, estos 4 primeros, van a ser extremadamente duras.
900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis preguntar. 2 y 29, 1 y 21 en las Islas Canarias. Seguimos adelante dándoos más datos de este asunto que hoy es nuestro primer argumento.
Una misión tripulada a Marte es el objetivo último de la exploración espacial. Desde los años 50 han aparecido todo tipo de propuestas y todas han sido dejadas a un lado por su complejidad técnica y alto coste. Y sin embargo, a pesar de estas dificultades, Rusia ha desarrollado varios proyectos de misiones tripuladas al planeta rojo que se encuentran entre los más realistas jamás concebidos. Tanto rusos como americanos e incluso los chinos han comenzado ya la carrera hacia el planeta rojo. Concretamente, el presidente Obama propone enviar a un hombre a Marte para mediados de la década de 2030. Cuando comience la próxima década, los vuelos de prueba ensayarán los dispositivos necesarios para una exploración más allá de la baja órbita terrestre. Y para 2025, esperamos que las nuevas naves espaciales nos permitan enviar misiones tripuladas al espacio sideral, más allá de la Luna, declaró el mandatario estadounidense. Empezaremos enviando astronautas a un asteroide por primera vez en la historia. Para mediados de la década de 2030, creo que podremos enviar misiones tripuladas a la órbita de Marte y conseguir que vuelvan sanas y salvas a la Tierra, agregó. A ello le seguirá el aterrizaje en suelo de Marte, prometió el presidente de 48 años, quien bromeó con que tiene toda la intención de vivir para verlo. ¿Estamos tan cerca de conseguir el reto de poder vivir en Marte? Tratemos de conocer los planes que existen para conseguirlo.
Nos ayuda nuestro invitado Miguel Ángel esta noche. Dime una cosa, ¿es cierto que los americanos están ya detrás de hacerlo, los rusos, incluso los chinos?
Sí, claro, la carrera espacial en este sentido es, por ejemplo, mira las últimas sondas, o sea, está totalmente encima de la mesa, es un objetivo actual, ¿no? Y en ese sentido se están dando pasos hacia ello, ¿no? Estamos constantemente aprendiendo, porque en el fondo también es uno de los objetos de todas las ondas, ¿no? De ir aprendiendo sobre nuestros pasos, ¿no? De esta ingeniería y acercarnos cada vez más al planeta, aprender de él, ver cómo cambiarle y llegar allí, ¿no?
¿Cuánto tiempo se tardaría en llegar? ¿O se tarda ahora con los sistemas de propulsión?
Los sistemas actuales tardan unos 6 meses aproximadamente. Ajá. Lo cual es un gran problema. Y es que hay muchísimas cosas que son tremendamente curiosas en todo el tema este de los viajes al espacio, ¿no? De la conquista espacial. Uno de los grandes problemas es que el viaje, al durar 6 meses, el tedio, el aburrimiento al que tienen que someter a los astronautas es tremendo, ¿no?
No los duermen como en las películas, que de repente te meten ahí una cámara y te quedas dormidito.
Eso todavía, de hecho, supongo que eso tendría unos problemas grandísimos a la hora de perder masa muscular, etcétera, ¿no? Ahora, el protocolo que se sigue, o lo que se trata de hacer, es tener al astronauta lo más activo posible, ¿no? Proponerle cosas, tenerle activo, tenerle ocupado, etcétera. Pero una de las cosas que se ha dado se ha dado cuenta la NASA, ¿no? La agencia espacial, es que los astronautas, cuando están en el espacio, pues tienen que siguen una serie de procedimientos, una serie de protocolos, y empezaron a darse cuenta que el aburrimiento hace que en algún momento algo en el cerebro, los astronautas se vuelven muy dejados. Digamos que se vuelven, empiezan a en cierto modo cometen imprudencias, no prestan atención, se vuelven un tanto, vamos a decir, vagos, ¿no? Para lo que deberían de ser la seguridad. Y se piensa que eso está provocado por el aburrimiento. Porque daros cuenta que esto es como montarte en un, vamos a decirlo así, ¿no? En un autobús, y ese autobús tarda 6 meses en llegar a su destino, ¿no? Uh-huh. Y como digo, son es un problema a ese nivel.
Ya. Es curioso porque en algún sitio he leído, no sé si en este trabajo que tú has hecho, claro, que el planeta Marte tiene diferentes distancias con respecto a la Tierra por ese movimiento que hace, ¿no?
Claro, porque son dos planetas que están girando alrededor del Sol, y entonces puedes tener un momento de distancia extrema.
Y en el momento está a 64 millones de kilómetros, no sé exactamente la cantidad. Pero...
No, yo tampoco, pero hay un punto, de hecho, ese era, hace muchos años, era una de las grandes teorías ufológicas, la de las ortotenias, en el momento en el que el planeta Marte y el planeta Tierra estaban más cercanos, ¿no?
Ya. Y por eso llegaron los marcianos a la Tierra. Déjame que lo diga, la semana que viene nos vamos a ofrecer esa obra que se preparó de la Guerra de los Mundos de Orson Welles y Orson Welles, que lo hizo después. Hay un trabajo de la Academia de las Ciencias y de la Radio de las Artes y de la Radio que es increíble. Lo vais a escuchar aquí en el Espacio en Blanco. Llegaron en ese momento los marcianos, me acordaba. Dime qué había que hacer en el planeta para cambiarlo y hacerlo asequible, lo cual parece una locura. Sigo pensando que lo mejor sería arreglar nuestro planeta, ¿no?
Y no, eso está claro, pero no. ¿Qué ocurre? Que para que nosotros de verdad respetáramos la Tierra, habría que cambiar todo el sistema sociopolítico, socioeconómico que tenemos, o sea, dejar de ser un virus para la Tierra, y como eso en realidad supone que mucha gente dé marcha atrás a lo que es el capitalismo y esas ideas de ir hacia adelante en la economía, pues es más fácil seguir exportando el modelo.
Vamos a pensar qué haría falta ahora para cambiar el planeta entonces.
Hay en el proceso de terraformación, es decir, formar a Marte como imagen de la Tierra, hay dos grandes fases. La primera fase, que la podríamos definir como física, que sería de alguna manera más física, es hacer que Marte se parezca a la Tierra, dotándole de una atmósfera. Y básicamente es eso, es dotándole de una atmósfera. ¿Cómo se hace eso? Creando un efecto invernadero. Lo que queremos es calentar el planeta.
Hace mucho frío en Marte, calentarlo.
Claro, si ¿Qué pasa? ¿Por qué le queremos calentar? Si Marte se calienta, todo el CO2 que tiene empezará a derretirse. A partir de ahí, ¿qué es lo que podemos tener? Una atmósfera. En el momento en el que tenemos una atmósfera, va a protegernos de las radiaciones solares, es una cosa que necesitamos. Vamos a tener ya una cierta atmósfera, cosa que será necesaria. Y vamos a calentar más el planeta porque luego, claro, esa misma atmósfera retendrá una parte de los rayos solares. Claro. Eso es muy interesante. Propuestas hay de todo tipo. Desde tener una cosa inviable, pero se propuso, como una especie de gigantesco espejo en órbita que de alguna manera, girado hacia ellos, una serie de espejos, fueran... digamos, dirigiendo la luz del sol y provocarán una especie de calentamiento. Y otra cosa mucho más simple, que es instalar fábricas artificiales en Marte y que empezarán a contaminar. ¿Contaminar en qué sentido? En el de crear un efecto invernadero. No se tiene por qué hacer con CO2. Hay gases que son muchísimo más eficientes a la hora de crear ese efecto invernadero. Cuando estos gases empiezan a atrapar una parte importante de las radiaciones solares, en vez de devolverlas al espacio, ajá, se quedan allí, aumentaría la temperatura. Cuando aumente la temperatura, tendremos una atmósfera. Esa atmósfera, a su vez, hará que más parte de la radiación solar se quede en el planeta, y entonces el siguiente objetivo es derretir el agua. Una vez que calentemos el planeta lo suficiente como para que al menos tengamos un poco de agua, aunque también se entenderá que es hielo, ¿no?, pero que suban unos grados, podríamos tener un planeta que al menos albergue la vida humana, o sea, que no sea tan
hostil
como es ahora.
2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Queríamos dar una pequeña información ahí, pero bueno, seguimos ahora. Dime una cosa, Miguel Ángel, subir la temperatura, provocar atmósfera, y plantas, ¿cuándo llegarían?
Claro. En el momento en el que hemos subido la temperatura, hemos empezado a tratar de derretir el agua, aunque todavía igual tendremos un país, un planeta demasiado frío, contaríamos con un planeta con una atmósfera de CO2. ¿Qué ocurre? ¿Cómo convertimos
CO2? No es respirable,
CO2,
¿no?
Para nosotros no, pero nosotros en la Tierra tenemos unas máquinas altamente evolucionadas que transforman el CO2 en O2. Esas máquinas son la vegetación.
Qué curioso.
Efectivamente, la vegetación, que podríamos hacerla de muchas maneras, desde tipos de plantas modificadas genéticamente para que transformen más CO2 que de las que tenemos en la Tierra, pero además es que se han hecho experimentos con plantas y resulta que las plantas son extremadamente fuertes a la hora de hacer esto. Hay plantas que son capaces de sobrevivir en una atmósfera del entorno 95-99% de CO2 y empezar a transformar ya ese CO2 en oxígeno, y además lo pueden hacer a presiones extremadamente bajas, un milibar. Esa es la vegetación que tenemos. ¿Cuál sería el paso? Pues empezar a plantar, tener allí todas las plantaciones y poco a poco ir convirtiendo todo este CO2 en oxígeno. ¿Cuál es el problema? Que este proceso es extremadamente lento.
¿Quiero decir eso? ¿Cuánto tiempo se tardaría?
Se estiman entre varios siglos y un milenio. De hecho,
¿varios siglos y un milenio?
Sí, esas son las cifras que yo he visto, pues que manejaba la literatura científica en torno a esto. Claro, esto si nosotros lo vemos, lo ponemos en contraste o en relación con lo que estábamos hablando del deterioro medioambiental de la Tierra, a la velocidad, solamente viéndonos el siglo XX, realmente vamos tarde.
No llegamos a tiempo, ¿no?
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Miguel Ángel, muchas preguntas de oyentes. Hay una que dice que, ¿qué crees tú que será? ¿Quién será el primer hombre en pisar el suelo de Marte? ¿Un americano? ¿Un cosmonauta ruso? Quizá un chino, un europeo. La pregunta son los rusos o americanos, pero digo, los chinos a la velocidad que van, llegan allí volando.
Hombre, yo desde luego rusos no, diría más americanos.
¿Americanos?
Pero depende, porque si estamos hablando, ¿qué fecha hablamos? Igual de aquí a 2030 puede cambiar mucho la situación.
Yeah. De hecho, el presidente Obama, como veíamos en esa introducción, dice que lo quiere ver, la llegada de los americanos a Marte.
Posiblemente la veremos y posiblemente sea América, pero vamos, no sé yo también hasta qué punto, de hecho, a nivel de economía y tal, no sé, se habla que Estados Unidos ahora mismo tiene unos problemas de deuda tremendos, ¿no?
Yeah.
Y es posible que en pocos años veamos y ya se está empezando a ver un cierto cambio en la hegemonía geopolítica del mundo. Entonces, bueno, vamos a ver.
Vale. Has contado todo el proceso, primero, cómo era el planeta, lo que se puede hacer para cambiarlo, y hay todo un plan Mars One, decíamos que era, ¿no?
El de Mars One, ¿no?
Mars One, sí.
Exactamente.
¿Cuándo surge esa idea? Es decir, si ya surge esa idea, es que puede ser viable, ¿no? Ya no hablamos de Estados, hablamos de compañías. Pero, compañías.
Lo que pasa es que Mars One tiene un problema. De hecho, date cuenta que Mars One es una iniciativa privada. Me parece que la lidera un multimillonario holandés. Y de Mars One extrañan varias cosas. Primero, que parece adelantarse a lo que serían las grandes agencias gubernamentales, yeah, en este sentido, ¿no? Con lo cual, hay quien ha incluso llegado a pensar de que podría haber esto, pues, una especie de propaganda, una especie de publicidad engañosa con el tema, ¿no? Al parte de los 100.000 personas, ¿no?, que existirían en, como hemos dicho, la gente que se presentaba, el tema es que lo de Mars One está en el aire por muchas razones. Mira, una de las cosas, la gente que hace aquí, quien finalmente se ha seleccionado, firma un contrato en el que se compromete a no tener hijos durante los primeros 5 años de permanencia en el planeta Marte.
¿Por qué? Porque pueden salir.
Porque no se sabe la exposición a las radiaciones.
Párate un poquito el micrófono, me dicen que si no me echan la bronca por todos los sitios.
No se saben los efectos de las radiaciones, no se sabe cómo va a ser la vida en Marte. Pudiera existir una probabilidad elevada de malformación en un feto. Sí. Eso, pues, si a lo mejor es un poco el arranque de la misión, pues sería como una pequeña catástrofe, ¿no? Pero luego, por otro lado, es absurdo. Mira, Marte, o el espacio, por dos resoluciones de la ONU que se tomaron en 1961 y en 1963, digamos que Marte no se puede conquistar. Se puede explorar.
Si pertenecía a alguien Marte o...
Se puede conquistar, se puede explorar, tú puedes ir allí, pero no puedes poseerlo. En cierto sentido, Marte es aguas internacionales. Entonces, la pregunta es, si dos astronautas de este plan llegan a Marte, incumplen el acuerdo este y finalmente tienen un hijo, digamos, ¿qué tipo de cosas puedes hacerles tú, no?
Qué extraños y curiosos planes. Lo dejamos ahí, 2030 no queda mucho, 2018 dicen algunos, cuatro años, cuando se puede ver algún... paso, un avance en ese camino hacia Marte.
Veremos cosas. Lo que ya es más difícil es aventurarse en fechas, ¿no? Porque luego todo este tipo de cosas, pues, depende de dineros. NASA, por ejemplo, en los últimos años, pues, ha tenido recortes presupuestarios, ¿no? Entonces, luego ya, pues, evidentemente están los problemas tecnológicos, etcétera, ¿no? Y yo no sabría aventurar una fecha, pero lo que no hay duda es que se está trabajando en ello y llegará.
Lo curioso es que la carrera espacial, que la teníamos un tanto como olvidada, ¿no? Tenía tanto protagonismo como otros años, sigue en marcha. Vamos a tener que seguir hablando del asunto con China, que parece que quiere llegar a la Luna por extraños motivos que hay en la Luna. Seguramente lo veremos con Miguel Pedrero, no sé si esta noche, pero el tema sigue ahí candente. ¿Te parece que cambiamos de tema?
Perfecto.
Este señor ha venido aquí para contarnos otras extrañas historias que muchos pedís que aclarásemos. En esa introducción nos damos más datos.
Chemtrails es como los conspiranoicos llaman a lo que consideran una variante de contrails. Las estelas de condensación que se forman tras los aviones que vuelan a unos 10.000 metros cuando el vapor de agua que sale del motor se congela y los cristalitos de hielo dan lugar a un haz blanco. Mucha gente cree que, a diferencia de los inocuos contrails, los chemtrails están formados por compuestos tóxicos con los que nos fumigan. Los chemtrails son un supuesto fenómeno que consiste, según los convencidos de su existencia, en que algunas estelas de condensación dejadas por aviones no son tales, sino que en realidad están compuestas por productos químicos. La existencia de dichos chemtrails ha sido refutada por la comunidad científica, si bien casi todas las hipótesis de esta teoría de conspiración coinciden en que su objetivo sería causar algún tipo de daño a la población. El vocablo fue utilizado por primera vez por el periodista William Thomas en 1999, aunque la primera descripción del fenómeno data de 1997, por Richard Fink. Algunos partidarios de esta teoría defienden que las chemtrails comenzaron años antes. La comunidad científica se muestra escéptica respecto a la existencia de las chemtrails y considera que se trata bien de estelas de condensación, aunque existen otros muchos investigadores que insisten en que se trata de otro fenómeno aún sin aclarar. Nuestro invitado tiene algunas respuestas para este misterio.
El tema de Marte crea controversia, el tema de los centrales ya es locura, ¿verdad, Miguel? ¿Miguel Ángel? ¿Te llamas Miguel o Miguel Ángel?
Miguel Ángel.
Vale.
El tema chemtrail, dentro de lo que es todo este mundillo de conspiraciones en Internet, yo creo que es el tema estrella.
El tema estrella. ¿Qué, cómo definirías tú los chemtrails? ¿Cómo esas estelas que se ven?
Chemtrails, bueno, pues el nombre son estelas químicas y toda la conspiración de chemtrails pues asume que existe un plan masivo de fumigación de la población civil por parte de no se sabe qué agencias gubernamentales, y ahí impresiona muchísima divulgación sobre estos temas, muchísima gente que está absolutamente convencida de ello, hay hasta un cierto nivel de fanatismo. Y realmente es un tema que mueve masas. ¿Cuál es el problema? Que bueno, yo en lo que y además yo quiero dejar una cosa clara desde este momento, ¿no? Y es que yo, aunque soy ingeniero de navegación aérea, trabajo en un aeropuerto, conozco el mundo aeronáutico. Quizás yo no sea exactamente el típico, no sé cómo decirlo, a lo mejor el típico experto que viene a hablar de navegación, sino que, como hablaba antes, yo soy alguien que divulga de conspiraciones, conozco el mundo de la conspiración y me interesa muchísimo, ¿no? Entonces, digamos, al estar ahí un poco en el de la conspiración, quizás no sea muy neutro. Lo que sí digo es que yo he prestado atención al mundo de los chemtrails, lo he investigado y para mí es absolutamente todo explicable.
Explicable. Déjate, para ahí un poquito. Vamos a escuchar algunos testimonios que tenemos. Este es un compañero tuyo, es un piloto. Mira lo que cuenta, luego tenemos un ingeniero también y vamos matizando un poco el asunto. Si queréis entrar en este debate, 900-137-137, nuestro teléfono.
Bueno, como piloto aficionado y como piloto privado que soy, me apasiona el mundo de la aviación y entonces siempre estoy pendiente de lo que pasa en el cielo, ¿no? Sí es cierto que sé positivamente que los aviones a reacción suelen dejar una estela, los motores, que se provoca, digamos, gracias a la condensación del aire, es decir, el aire que sale de los motores está caliente, digamos, donde está volando el avión, a la altura que está volando, la temperatura es muy baja y, lógicamente, pues se produce una condensación del aire. Esas estelas, pues son fácilmente reconocibles porque tienen un grosor determinado. Y una duración determinada también en el cielo. Pero ya cuando ese grosor se ensancha de una manera desmesurada y la estela, digamos, no desaparece hasta bien pasada una hora de que haya pasado el vuelo o el avión en sí, pues empiezas a sospechar de que ahí está ocurriendo algo. Entonces yo siempre he pensado que los chemtrails existen. De hecho, bueno, no sé, yo he visto fotos en internet, algunos dicen que están trucadas, otros no, pero vamos. Que lo que sí es cierto es que una estela por condensación, desde mi punto de vista, no dura tanto ni tampoco es tan ancha. Quiero decir que se va, digamos, ensanchando a medida que pasa el tiempo, pero no hasta los límites que he llegado a ver que se ensanchan, sobre todo justo antes de llegar olas de frío, etcétera, etcétera. Y cosa que pues que me hace pensar que en un momento dado pues pueden estar, digamos, obligándonos a que en un futuro no muy lejano nos administremos una serie de medicamentos para ir contra las enfermedades que precisamente están lanzando desde el aire, ¿no? A mí me decían de pequeño, el demonio existe. Yo creo que el demonio con de color, digamos, rojo y pues a lo mejor no existe, pero lo que sí que existe es, digamos, en forma de interés desmesurado de, muy a pesar de lo que nos pueda pasar a la población, pues irnos lanzando lo que les conviene que recibamos.
Era el testimonio de un piloto, Tony Pérez, es un hombre que contaba, bueno, y es visto, ¿no? Que es un poco la, bueno, una opinión que tiene mucha gente. Yo te comentaba, cuando estábamos preparando el programa, que bueno, yo vivo en el campo y veo esas estelas. Antes no se veían, tú tienes explicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué antes no se veían y ahora hay tantas estelas?
Bueno, por un motivo muy sencillo, y esa es la evolución del tráfico aéreo. O sea, ahora mismo, por ejemplo, en 2013 vuelan muchos más aviones que volaban en el año 85. Eso es un dato objetivo, contrastable.
Vale, te sigo haciendo preguntas. ¿Y por qué algunos dejan estelas y otros no las dejan?
Eso es...
mejor dicho, hay unos, se ve siempre una estelita desde el avión, pero esa estela se difumina no tardando mucho tiempo. Hay otros, sin embargo, que te dejan un pedazo de estela y no hay que ir a internet, como decía Tony. Si miramos los cielos de cualquier ciudad española, yo creo que del mundo, mañana mismo vamos a encontrar que hay estelas casi, casi seguro.
Mira, ahí cuando entras un poquillo en el mundo este de la conspiración, rápidamente alguien te va a decir, hoy están fumigando muchísimo. Y a lo mejor dos días después...
Nuestro compañero decía que en esta semana yo tampoco he estado durmiendo bien, ahora que me di cuenta. No hemos dormido muy bien durante este tiempo, quizás porque ha habido extrañas estelas por ahí arriba esta semana.
Pero, a ver, es que no existe ningún estudio que relacione una cosa con otra. Quiero decir, nadie en ningún sitio cruza datos de lo que pueden ser presuntas fumigaciones, pues no sé, con que hayan aumentado el número de pacientes con asma en los hospitales, etcétera. La mayoría de los sitios, o la mayoría de la divulgación en la que se hace esto, se lanzan las hipótesis mucho antes de que haya datos por detrás que las evidencias.
No hay un estudio serio sobre ello.
No lo hay, pero es que ni siquiera es seria los razonamientos o la lógica que suele haber detrás de la conspiración. Tú oirás muchas veces que te dicen, no, es que esta semana han fumigado muchísimo, ¿vale? Y en cambio, pues ahora llevan tres días que no fumigan. Y la gente no piensa que es que en realidad existe una física de la estela de condensación, del contrail, que explica dependiendo de cómo está la atmósfera en ese momento, el avión deja estela o no la deja.
Mira, ¿se hace más frío o se hace menos frío?
Es que básicamente todos los combustibles en aviación dependen de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, cuando arden, el carbono se combina con el oxígeno formando CO2 y el hidrógeno se combina con el oxígeno formando agua. Entonces, claro, cuando el avión digamos va surcando el cielo, en cierto sentido va expulsando, aparte del CO2, una cierta cantidad de agua. Si la atmósfera está seca también depende de la temperatura y de la presión. Son esas tres variables. Pero cuando la atmósfera, digamos que está seca, no deja contrail o el contrail es muy pequeñito. Porque también puede ser que tenga siempre va a haber una cierta condensación, pero luego la absorbe. ¿Qué ocurre cuando nos empezamos a acercar al límite teórico de condensación que provocaría la existencia de una nube? Porque nosotros miramos al cielo y muchas veces las nubes están allí de manera natural. A veces no hay suficiente humedad en el agua, o sea, no hay suficiente condensación, pero el extra que pone el motor cuando va surcando, lo que puede hacer es que literalmente escribe en el cielo. Y dependiendo de cómo sea la cantidad de cómo está la atmósfera, hay días que no se verán, días que las estelas serán más cortas, días que serán más largas y días que finalmente devenirán en nubes. Y esto es un efecto que se conoce. Existen dos cosas, digamos, más o menos.
Te quedas un ratito más después de las 13, ¿vale?
Sí, cuando
quieras. Para tratar de sacar conclusiones. Tenemos un minuto y medio para que terminar esta parte.
Continúa si quieres. Y básicamente, lo que es eso... cosas que pueden extrañar un poco, básicamente dos. Una, que en un momento dado te da la sensación de que un avión pues ha dejado una estela muy larga y luego a lo mejor ves otro que parece que no la tiene.
Sí.
Normalmente están volando a diferentes alturas y la atmósfera no es homogénea en toda. Sí. Puede ser que en un sitio pues la estela o también influirá el tipo de avión, el peso, cómo son los motores, y entonces hay uno, bueno, pues que la estelita es un poco más larga y otro es un poco más larga, o sea, más corta, pero generalmente cuando tú ves las fotos o está el cielo tremendamente rayado o no ves tantas cosas.
Ya. Y en 30 segundos, ¿y esos datos o informes que dicen que se ha visto? Porque cuando miras a esos aviones que dejan la estela con unos prismáticos, un instrumento potente, ves que es un avión negro que no tiene ningún tipo de identificación. Todos los aviones tienen una matrícula, ¿no? En ese avión aparentemente no se ve esa matrícula y va hacia norte-sur y regresa sur-norte y está dando vueltecitas por ahí. Mira, como haciendo una misión.
Ese tipo de cosas quedan muy bien a lo mejor explicadas así en una web. Yo primero no he visto pruebas de eso, pero segundo, vamos a eso, a contextualizarlo como se debe de hacer. ¿Quién se tendría que enterar de que ocurran este tipo de cosas? Servicio de tránsito aéreo. Todos los controladores en España están, de hecho, no es porque estemos ahí, sino es que la misión del controlador es proveer separación una determinada distancia en millas entre todos los aviones. Entonces, si de pronto nosotros tenemos un avión, no sé, vamos a llamarle furtivo, que va haciendo una especie de zigzag en un sitio, el controlador lo sabe. Lo sabe primero porque le ven en el radar. Segundo, porque todos los aviones que vuelan en España tienen un plan de vuelo. Ya. En el plan de vuelo tienen un origen, un destino, un número de personas, etcétera.
Te tengo que dejar ahí, ¿vale? Un punto y seguido, enseguida continuamos. Tenemos que hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés para darnos toda la información de las tres. Las dos en las Islas Canarias tienen todos los datos de lo que está ocurriendo en el mundo. Después de ello nosotros seguimos. 900-137-137, nuestro teléfono. Tenemos muchos temas todavía para tratar en esta noche aquí en Radio Nacional. Seguiremos hablando de ese misterio de los chemtrails. Hay muchas teorías, tanto conspiranoicas como menos conspiranoicas, y Miguel Ángel Ruiz va a tratar de darnos ese punto de vista del ingeniero que controla un poco los cielos. Después viene Miguel Pedrero, nos va a plantear si podemos llegar a ser como los dioses. No sé si nos da tiempo a ir a la taberna del derviche blanco esta madrugada, pero hay muchas más cosas aquí esperando. No te lo pierdas, este es el Espacio en Blanco en Radio Nacional. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
16:26 en las Islas Canarias, es el tiempo de nuevo del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Tenemos casi una hora hasta las 4 para seguir compartiendo y disfrutando de la radio a estas horas de la madrugada. Saludos para todos los que seguís conectados en directo en Radio Nacional y en Radio 5, a todos los que estáis en la radio online en diferentes partes de este planeta, lo vemos en una especie de globo que tenemos en sitios insospechados, y a todos los que descargáis el podcast, haciendo que seamos el más descargado de esta casa y uno de los programas más descargados de toda la radio. Gracias por escucharnos. 900-137-137, por si queréis intervenir. Estamos con el tema de los chemtrails. Mucha gente preguntando cosas. Dicen, Miguel Ángel, hay gente que está de acuerdo contigo. Perdón, respetan tu opinión, no es que estén de acuerdo contigo, pero que no comparten porque han hecho numerosas fotos de móviles con el móvil de chemtrails. Otro oyente dice que habla de 4 aviones simultáneos, a la vez en paralelo, con separaciones matemáticas en Sitges, dejando estelas cuadriculadas en forma de rejillas durante horas a unos 11.000 metros de altitud, y tiene fotos. Otro oyente dice que se ha hecho análisis de sangre tras observar los chemtrails y estar ahí debajo, y se han hallado en su sangre tazas de aluminio. Y déjame que pongamos otro testimonio más para dar un poco la versión más conspiranoica, y luego tú das lo que quieras. Escuchamos a Vicente Fuentes, compañero nuestro.
¿Qué
otra opinión más a esta noche que se suma en este espacio en blanco, nuestro compañero Vicente Fuentes, ingeniero químico industrial. Vicente, buenas noches.
Hola, buenas noches, Miguel, ¿qué tal?
Bien. ¿Qué están haciendo con los Entraes, según tú, teorías que hay por ahí, más bien conspiranoicas?
Bien, bueno, hay muchos investigadores alrededor del mundo que opinan que el fenómeno de los chemtrails tiene varios propósitos muy relacionados con los militares, de hecho, con militares estadounidenses.
¿Sí?
Existiría un plan para alterar el clima del planeta. Alterar el clima realmente es alterar la economía del planeta en algunos casos. Y por eso, bueno, pues vendría un poco toda esa teoría, ¿no? Pero hay muchos más.
Espera, Vicente, no sé dónde estás, que se te va un poco la cobertura. No te muevas mucho, ¿vale?
Vale.
Primer plan, alterar el clima, que tiene que ver con la economía. Segundo objetivo.
El segundo objetivo quizá tenga que ver con la guerra biológica o química, ya que se han encontrado, tras el paso de estos chemtrails, algunas sustancias químicas que no se corresponden con las estelas de condensación normales que aparecen tras la combustión de los combustibles de los aviones. Es decir, aparecen sustancias químicas que no deberían estar ahí. Entonces, se está hablando de guerra biológica o guerra química.
Ya. ¿Más teorías que haya?
Bueno, dentro de lo que es esa vertiente, tenemos la alteración del ADN. El ADN humano, a través de pues todo lo que es el ciclo vital, esas sustancias estarían irrigando lo que serían las plantaciones, lo que serían los cultivos, y estaría entrando en el ciclo alimenticio. Pero existen otras teorías un poco más ocurrentes, que se basarían un poco en el tema de el oscurecimiento global. Conseguir cambiar el estado de ánimo de las personas del planeta, impidiendo que la luz solar llegase a traspasar las nubes.
Ya, qué
increíble. Y por tanto, tener, claro, efectivamente, es muy, muy, muy fuerte.
¿Y alguno más?
El tema que está hablando. Sí, tenemos también algunas comunicaciones, que se podría utilizar como comunicaciones vía radar, ¿no? Cuando se está expandiendo todo el chemtrail, estaría expandiéndose sobre una gran longitud de terreno, una gran superficie de terreno, y eso se podría estar utilizando para realizar pequeños o gigantescos, más bien, escaneos de radar con propósitos que no están nada claros.
Cantidad de teorías acerca de los centrales. Gracias, Vicente, por tu aportación. Vamos a seguir investigando este tema que está alertando a mucha población en este y en otros países.
Efectivamente, bueno, pues nada, un placer estar con vosotros y hasta la próxima.
Feliz Navidad. Para más información, ¿cómo era?
Ufopolis.com. Ufopolis.com, eso es.
Gracias, Vicente. Fuerte abrazo.
Un abrazo, Miguel.
Hasta ahora.
Adiós.
Estos son los datos de Vicente Fuentes, uno de nuestros compañeros más conspiranoicos. ¿Tienes algo que decir?
Muchísimo.
Pues date un poquito de prisa, porque tenemos...
De todo, porque...
Alterar el clima, primero que decía.
Alterar el clima, que me presenta alguna evidencia de que efectivamente los primeros chemtrails creo que empezaron a hablar del año 95 y que de alguna evidencia de que efectivamente el clima, si se ha alterado, es por el tema de los chemtrails. Pero está provocado por los chemtrails. Quiero decir, mira,
vale.
Por ejemplo, en contestación a una chica que denunciaba el tema de unas cuadrículas sobre Sitges.
Sí, en Sitges.
Te comento. De hecho, lo he traído aquí y, bueno, se lo enseño un poco a la gente de cómo puede ser un poco el espacio aéreo.
Y solamente decir,
si vais a la página web de AENA, entráis en lo que es la información, el AIP, es decir, la información aeronáutica, veréis cómo son todas las aerovías de España, y hay multitud de puntos de cruce. ¿Qué es lo que pasa? Que una aerovía en realidad es un corredor. Una aerovía tiene un ancho de, son 5 millas por cada lado, son 10 millas. 10 millas son 18 kilómetros. Dos aerovías que se cruzan, ¿no?, digamos perpendicularmente, en realidad ese punto de cruce pues sería como un cuadrado de lado, 18 kilómetros y medio. Si tú, hay que pensar cómo son las dimensiones que nos movemos en navegación aérea. Si tú estás debajo de un cuadrado de 18 kilómetros y medio, donde los aviones están pasando frente a ti, en condiciones, como hemos hablado antes, de humedad, donde los van dejando las estelas, evidentemente hay una cuadrilla, hay una... Ya. Una ¿sabes?
No te me vayas por las ramas, ¿eh? Ahora te hemos ido a los cielos. Guerra biológica. El clima, has dicho que no ha cambiado el clima, o por lo menos no hay datos de que ese cambio aparente de clima...
Bien, guerra biológica, ¿de quién? ¿De los gobiernos contra todos los seres vivientes del planeta? No tiene sentido. Guerra biológica, échalo en el agua, échalo, no sé, desde luego, lo que más sentido tendría, y con eso sí hay, pero son conspiraciones de otro tipo, pues sería en los pesticidas, en los plaguicidas, en ese tipo de cosas. Pero tirar guerra biológica en un avión desde 10 kilómetros de altitud, la pregunta es, ¿qué cantidad inmensa de producto has tú de verter desde el cielo para que tengas a nivel de suelo pues una concentración mínima apreciable?
Ya. Tú dices que estás en los aeropuertos, ves cómo cargan combustible los aviones. Si eso se cargaran los aviones...
Bueno, es que ese es el gran problema. Si esto se hace a estas altitudes, ¿cuánta cantidad de producto hace falta? En un avión tú vas y le metes 20-30 toneladas de combustible, pero del producto, ¿dónde va? Quiero decir, todos los aeropuertos del mundo, no se puede ocultar que una conspiración tan grande, ya, no existe.
Estamos hablando de que fueran aviones comerciales, pero si son aviones privados, del ejército o de la CIA, no sé.
Yo en mi trabajo tengo acceso a un radar, sí. Y te digo yo que en España alrededor del 2% de los vuelos solamente son militares, cuando todo lo demás es civil. Date cuenta que las compañías aéreas están ahí para ganar dinero. Si tuvieran que meterse 20-30 toneladas de chemtrail, del producto químico, están perdiendo peso de ellos. O sea, quiero decir...
Igual les pagan por hacerlo, un canon de esos raros que hay por ahí, de no sé... Vale, lo dejamos. Tercero, alteración del ADN.
Alteración del ADN... volvemos a lo mismo. Vale. O sea, primero, ¿cómo estableces una causa-efecto entre lo que hay allí, o sea, lo que puede ver en el cielo, con lo que se ha cambiado en el ADN? Realmente no lo sabes. Esa alteración del ADN, ¿qué es? Para los seres humanos, para los habitantes, sigue siendo desperdiciar el producto.
Ya. Yeah. Oscurecimiento total para que nos sintamos más... Eso ocurre. O sea, yo te digo, yo vivo en el campo y veo de repente cuando pasan esos aviones, no sé qué tipo de aviones serán, que se llena todo de nubes y no hay tanta luz.
Esa teoría... es absurda. No, eso es teoría geoingeniería, pero no son chemtrail. Hay un proyecto que se llama SPICE, que lo tengo por ahí. Me parece que es echar partículas de... Es que, bueno... inyección de partículas estratosféricas para cambio climático. Sí. Ese es un programa real, existe, se llama SPICE, se hace a una altura muy diferente a lo que hacen los aviones, lo hacen desde globos, y la idea me parece
desde
que era...
¿Globos?
Desde globos. Es un proyecto que finalmente fue cancelado, por lo que se sabe, pero existía. ¿Y cuál era la idea? Pues crear una fina capa de nube que, igual que hablábamos antes, pues un poco la radiación solar la echaba de vuelta al espacio, con lo cual, digamos que hacíamos como... revertíamos un poco el efecto invernadero. Eso existe. Pero bueno, realmente también este efecto no explica por qué hay días que técnicamente parece que se fumiga mucho y días que no. Pues esto, lo normal es que fuera constante, porque hay una cosa que es importante, y de toda esta divulgación extraña del tema fenómeno chemtrail, nadie te va a explicar por qué unos días se fumiga y otros no. Si realmente esto es a saco y es a ese nivel, ¿por qué no se fumiga todos los días?
Déjame que pongamos un poquito de música y tratamos de sacar conclusiones. Desgraciadamente el tiempo se nos ha ido. Como vamos a tener que seguir hablando del asunto, te voy a seguir preguntando. ¿Querías decir algo más? Yo quiero sacar conclusiones ahora.
Solamente una cosa. Sí. El chico que hablaba de análisis, presencia de aluminio de análisis, sí, en sangre, con el tema del chemtrail. La pregunta es, ¿cómo pruebas tú o cómo relacionas tú que un avión a 10.000 metros de altura ha soltado una sustancia y que realmente eso ha acabado en tu sangre? Ya. No puede ser por tu alimentación, no puede ser por otro tipo de cosas.
No te estarán pagando a ti bajo cuerda para que digas que lo de los chemtrails.
Yo digo que es todo explicable, ¿eh?
Vale. Desde tu punto de vista todo tiene explicación.
Todo. El tema chemtrail sí. Otra cosa es la geoingeniería, pero es que es diferente. Planes de geoingeniería existen, pero hay una diferencia grandísima con el chemtrail, y es que el chemtrail se supone que es un fenómeno masivo, sí, y que eso es a gran escala, y la geoingeniería no. La geoingeniería, por ejemplo, en 2008 se usó en China para, pues, por ejemplo, es cuando se siembran las nubes con yoduro de plata para que no llueva. Pues es una zona muy localizada, con un objeto muy concreto, hay empresas que se dedican a ello. Pero una fumigación a gran altitud a nivel global, en el que supuestamente estaríamos metidos agencias de navegación aérea, compañías, pilotos, etcétera, y que no haya habido ninguna filtración, bueno...
Que venga Dios y te lo cuente, ¿no?
Es que cuando estamos en conspiraciones sabemos cómo funcionan estas cosas. Sabemos que la NSA no se espía, sabemos lo de Echelon. En cambio, esto de los que entré, y realmente no hay ninguna prueba por ningún sitio.
Miguel Ángel Ruiz, ha sido un placer tenerte en el programa. Seguiremos hablando del asunto, y si queréis escuchar hablar más de los chemtrails, tú dices contrails porque no son las estelas químicas, no utilizas el término chemtrails. Has venido a Madrid a dar una conferencia, ¿no?
Mañana a las 6 de la tarde en la calle Travesía de Ronda, en número 2, en el bar El Necro, está en Metro Las Musas. Yo, Miguel Ángel Ruiz, y mi compañero Juan José Sánchez Oro vamos a dar una conferencia que se llama Los chemtrails a examen, y de una manera más sosegada, con diapositivas explicaremos todas estas cuestiones. Todo el mundo está invitado.
Gratuito.
Y totalmente gratuito. Vale. Pueden hablar con nosotros y con el mejor de las intenciones y los ánimos, pues y en todo lo que esté en nuestra mano haremos por disipar todas las dudas.
¿Forma de contacto contigo?
Es miguel.angel.ruiz@hotmail.es, y cualquier persona que tenga una duda sobre este tema chemtrail, que me escriba y yo haré lo posible por ilustrar lo que es dentro de mis posibilidades.
Si queréis conocer a este señor, ha salido muy guapo una foto que han puesto en nuestro Facebook, el muro de Facebook de, no sé si seguidores o Espacio en Blanco. Tenéis, ha sido un placer, Miguel.
Miguel, el placer es mío.
Espero verte por ahí por el aeropuerto de Barajas, iba a decir, de Santander, y si me pillas un vuelo para volver y eso baratito,
perfecto, cuando tú quieras
daros una vuelta por ahí. Ha sido un placer, gracias por estar con nosotros. 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Esta noche parece que es una noche de conspiraciones. Nuestro compañero David Martín ha preparado un informe mientras Miguel Pedrero llega para darnos más datos. Está medio dormido, el pobrecito ha dormido poco. De algo que, esto sí se sabe que está en la red, esto sí que es peligroso. Estar atentos porque es increíble lo que vamos a tratar de desvelar, que es un tema que vamos a seguir leyendo.
En las últimas secciones nos hemos centrado bastante en la cuestión de Internet, la privacidad, el espionaje de comunicaciones a través de la red y otros aspectos bastante relevantes, siempre centrados en lo que ha sido sin duda el tema del año y ya veremos si de la década. La confirmación de que un gobierno espía a sus ciudadanos, le pongamos los asteriscos que le pongamos, es sin duda un escándalo con pocos precedentes. Como es lógico, un hecho similar ha desatado reacciones por parte de los usuarios que han buscado soluciones en ocasiones bastante comprometidas. Una de esas alternativas a la navegación habitual es la que nos ocupa esta noche y además es la más popular en los últimos meses. Un programa diseñado para navegar de forma totalmente anónima, que ha creado un auténtico submundo virtual oculto a los ojos de los buscadores. El proyecto Tor. El nombre Tor está estrechamente ligado a otro concepto bastante desconocido, la Deep Web o Internet profunda. En este lugar de la red se almacenan todos los contenidos que no son identificados por los buscadores. Esto puede deberse, por ejemplo, a que se trate de sitios protegidos por contraseñas, que almacenen formatos de archivo no indexables o en los que sea necesaria la intercesión de bases de datos para localizarlos, como por ejemplo cualquier diccionario o enciclopedia online. A simple vista puede parecer que se trata de una casuística menor, pero lo cierto es que, según algunos cálculos, el tamaño de esta Deep Web es 500 veces superior al de la parte conocida de Internet. El proyecto Tor redirige de forma aleatoria las consultas del usuario a través de diferentes nodos de voluntarios, de manera que sea imposible ubicarle. De esta forma, su dirección real, así como los contenidos que visita, quedan totalmente ocultos. Si tuviéramos que dibujar un esquema de este sistema tan intrincado, se parecería bastante a una cebolla, lleno de capas de encriptación. No en vano, este es el símbolo, una cebolla. Y los dominios que llevan a las páginas de la Deep Web incluyen la terminación Onion. Pues bien, ante la sensación de inseguridad de algunos internautas en el último año, muchos son los que se han dirigido a este oscuro rincón de la red para, por ejemplo, abrir cuentas de correo supuestamente seguras. En principio, esta práctica no tendría nada de malo si no fuera porque esta Deep Web aloja, por ejemplo, páginas en las que es posible acceder a pedofilia, manuales sobre fabricación de explosivos, procedimientos para envenenar, asesinar u ocultar rastros de asesinatos, portales de compra de drogas, armas o artículos robados, contratación de sicarios, tráfico con personas, trata de blancas, venta de órganos, lavado de dinero y un larguísimo etcétera. Este es el particular salvavidas al que algunas personas están recurriendo para asegurar la privacidad de sus comunicaciones. El suburbio de Internet, un lugar al margen de leyes, que irónicamente se ha convertido para muchos en un garante de la seguridad. Las direcciones con dominio .onion están formadas por una combinación de 16 caracteres alfanuméricos generados de manera automática de tal forma que no sigan patrones mnemotécnicos. Este código puede estar formado por cualquier letra del abecedario y con números entre el 2 y el 7. De esta forma es bastante improbable que un usuario pueda memorizar el dominio de un sitio web, a pesar de que el programador no incluye buscadores. Únicamente existen páginas que facilitan el hallazgo de los distintos sitios, pero por lo general es necesario conocer una web para dar con ella en este submundo digital. Tor fue lanzado en 2002, y a pesar de las voces contrarias a su existencia, es sinónimo de servicios ocultos desde el año 2004. El aspecto sorprendente de su funcionamiento es que, a pesar de que uno de sus principales adversarios es la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Tor cuenta con financiación directa de la Casa Blanca. Y es que, no en vano, el programa fue concebido en colaboración con la Marina estadounidense, con el fin de proteger las comunicaciones gubernamentales. Por ejemplo, el Laboratorio de Investigación Naval o la Oficina de Propaganda BBG son algunos de los organismos que han aportado fondos a este proyecto. En concreto, esta última entidad, que gestiona varias emisiones de radio en todo el mundo, ha donado más de $1,000,000 entre 2006 y 2012. Por su parte, la NSF, o Fundación Científica Nacional Estadounidense, ha aportado $500,000 desde 2010. Y entidades extranjeras, como la Agencia de Cooperación y Desarrollo Internacional sueca, más de 1,000,000 entre 2010 y 2012. ¿Pero por qué se financia públicamente un proyecto que da cabida a actividades tan al margen de la legalidad? La respuesta es muy sencilla. Algo más del 50% de las páginas accesibles desde Tor esconden esta clase de negocios, digamos, sucios, pero hay otros usos para este servicio. Espías y militares recurren a él especialmente cuando sirven en el extranjero o en operaciones secretas. Disidentes de regímenes represivos, periodistas, blogueros e incluso ejecutivos en operaciones de espionaje a la competencia. Además, su existencia es fundamental para algunos expertos en seguridad que lo emplean en sus investigaciones. En definitiva, un dilema moral con difícil solución. Pese a todo, lo cierto es que la NSA lleva en guerra contra Tor más de 7 años. De hecho, en 2006 la agencia realizó una investigación analizando los puntos débiles del sistema para identificar a los usuarios. En él se tratan de encontrar métodos para acabar con el tráfico anónimo controlando las entradas y salidas a Tor. En 2012, una presentación confidencial de la propia Agencia de Seguridad Nacional, que ahora ha sido filtrada, desvelaba la nueva estrategia de la NSA contra el programa de acceso a la Deep Web. Este planteamiento no es otro que el de degradar el uso de Tor y hacer que los usuarios no se encuentren, digamos, a gusto con él. Al parecer, la agencia considera que intentar expulsar a la gente del servicio sería contraproducente y podría hacer que el programa aumentara exponencialmente su popularidad. Un proyecto de contrapropaganda cuyo título habla por sí mismo. Thor apesta. En paralelo a los planes de la NSA, el FBI sí consiguió acabar con una buena parte de los servidores dentro de la red Thor. En julio de 2013, durante una operación contra la pornografía infantil, la oficina se hizo con el control de los servidores de Freedom Hosting, un servicio de alojamiento para webs accesibles a través de Thor. De este modo, introdujo un código malicioso a todos los visitantes que tuvieran instalado el paquete Thor Browser Bundle. Como consecuencia de este operativo, apenas dos meses después fue arrestado en Dublín Eric Ewing Márquez, administrador de Freedom Hosting. El éxito directo de la operación se debió a que este Thor Browser Bundle es la herramienta más extendida entre quienes exploran los dominios de la Internet profunda, ya que incluye una versión modificada del navegador Firefox junto a un potente controlador gráfico y, por supuesto, el programa Thor. El virus, diseñado por el FBI, se valía de una pequeña debilidad del citado navegador para desvelar la identidad de quienes visitaban los servidores de Freedom Hosting. La respuesta de la comunidad no se hizo esperar y apenas un mes después, el navegador era blindado de nuevo. Controlar o intentar controlar los movimientos a través de la Deep Web es prácticamente imposible. Buena muestra de ello es el caso del portal Silk Road. Esta página, alojada al amparo de la red Thor, se convirtió a partir de 2011 en un auténtico supermercado de la droga. Heroína, LSD y otro tipo de sustancias perseguidas serán adquiridas aquí con apenas un par de clics. Pues bien, en octubre de 2013 el portal fue por fin cerrado y apenas un mes más tarde volvía de nuevo a operar. En el breve periodo que estuvo fuera de servicio, aparecieron con fuerza otros sitios parecidos como Zip Market, The Black Market Reloaded o FreeBay, en los que no se opera con dinero real, sino con Bitcoin, y cuyos proveedores son imposibles de identificar. Una herramienta tan necesaria como perseguida por los poderes. Thor y la Deep Web se han popularizado en los últimos tiempos, descubriendo a muchos usuarios una realidad escalofriante. Comunicaciones anónimas y correo electrónico seguro a la misma distancia que asesinos a sueldo o manuales de compra y fabricación de explosivos. El límite entre la seguridad y la inseguridad, entre lo moral y lo punible, es inexistente en esta amplia región del universo digital. Una parte de nuestro mundo en la sombra, cuya población está en constante crecimiento.
Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Eres todas mis razones.
Soy Alejandro Jodorowsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
sabe quién está al otro lado. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Conecta con nosotros.
Dos y treinta y cuatro en las Islas Canarias. Apabullante, acongojante la información que nos ha dado en ese informe David Martín, ¿verdad? De lo que se esconde. Miguel Pedrero, te saludo. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
De lo que se esconde detrás de Internet, que yo no tenía ni idea, ¿eh?
Es un tema tremendamente interesante y tremendamente oscuro. Y además, fíjate, igual que sucede con el tema de los paraísos fiscales, en ese Internet oscuro, oculto, entran diferentes intereses y diferentes grupos, desde grupos mafiosos, asesinos a sueldo, hasta servicios de inteligencia. Pasa lo mismo con los paraísos fiscales, ¿no? Yeah. ¿Quién lava dinero ahí? Servicios secretos, gobiernos, yeah, bancos, grupos mafiosos, etcétera.
Vamos a seguir la pista y que esté eso escondido ahí y que haya programas que los puedes descargar en tu ordenador, en tu móvil y meterte ahí en esa otra parte oscura de la red.
Es otro mundo.
Increíble. Decía ese corte que hemos puesto de que estamos aquí por vosotros y nunca se sabe lo que hay al otro lado. Walter Arguedas Blanco nos escucha desde Costa Rica. Saludos para ti y para toda esa gente que estáis conectados en la radio online. Y Eduardo, solamente vamos a dar su nombre, dice que es el segundo español en ir al espacio, uh-huh, y el primer civil español en hacerlo. Subirá en breve ahí arriba y si ve algo raro nos lo contará al espacio. Será un placer, Eduardo, incluso que vengas aquí y nos cuentes tu experiencia.
Sin duda.
Si vas a salir fuera de este planeta. ¿Dónde nos vamos, Miguel, nosotros hoy?
Bueno, fíjate que cuando estaba hablando Miguel Ángel Ruiz, nuestro invitado de la primera hora, había algunas llamadas de oyentes un tanto, podríamos decir, indignados porque estuviéramos hablando de la posibilidad de que Marte fuese habitable y todo lo que eso implica de inyecciones económicas y de inversiones con los graves problemas económicos que tenemos aquí, ¿no? Entonces, quizás a esos oyentes yo los voy a enfadar un poquito más.
Todavía más,
sí.
No tenemos ya enfadados para que tú que eso quiera enfadar más a gente, ¿no?
Y, está muy bien, bien. Y lo digo porque desde mi punto de vista, la única posibilidad de que este mundo nos salte por los aires es que nos convirtamos en exploradores espaciales. Yo incluso, bueno, diría en dioses estelares. La exploración espacial es quizás la única manera, una de las únicas formas de hacer posible que no nos matemos unos a otros. Es la única posibilidad. Fíjate que actualmente nuestra economía está basada en la guerra. No hay más. Es una economía de guerra. Todo lo que tenemos, los teléfonos móviles, los micrófonos, toda la tecnología,
Internet incluso.
Internet proviene de la industria de guerra, de la industria militar, ¿no? En eso está basado nuestro sistema educativo, económico, tecnológico, científico, investigación y desarrollo. La mayoría de los presupuestos provienen del ámbito de la defensa, ¿no? Fíjate el cambio que sería que nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra tecnología no estuviese basado en esa industria de guerra o en esa economía de guerra, sino en la industria aeroespacial, en el descubrimiento, la exploración del espacio, del espacio profundo de nuestro sistema solar y más allá de nuestro sistema solar. Imagínate lo que provocaría eso. Indudablemente una inversión de capital absolutamente enorme, lo que haría posible que o haría absolutamente necesario que diferentes naciones colaboraran. Esto no lo podría llevar a cabo una sola nación, ni China, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, incluso ni Rusia. Es decir, todos esos conglomerados de naciones o naciones poderosas tendrían que colaborar entre ellas para llevar a cabo esos proyectos y toda nuestra sociedad cambiaría tremendamente y yo creo que disminuirían las tensiones culturales, las tensiones ideológicas, las tensiones por el control de determinadas reservas en determinadas zonas del mundo.
Cambiar un poco esa de la industria guerrera por la industria aeroespacial. No sé si y vivas a hablar hoy de ello, te cambio un poco de idea. ¿Los chinos querían ir a la Luna porque en la Luna hay algo que interesa?
Bueno, ahí la Luna interesa por muchas cosas, ¿no? Sobre todo por una cuestión estratégica y militar, ¿no? O sea, yo creo que detrás de todo esto está también la intención de construir bases permanentes en la Luna y bases militares, sin duda.
¿Pero hay algún tipo de combustible, algún tipo de...?
Helio 3.
Helio 3.
Helio 3.
¿Eso qué es? ¿Es un gas?
Sí, bueno, es algo que... un elemento que podría cambiar el mundo.
¿Sí?
Sí. Bueno, de hecho, detrás de todos estos proyectos de exploración lunar, sobre todo de los chinos y también de los americanos, que parece que están reactivando su interés por la Luna, pues además de todos estos temas estratégicos, pues está el control y la explotación de esas reservas de helio 3.
¿Qué sería el combustible del futuro?
El combustible del futuro.
¿Y hay mucho en la Luna?
Parece que sí.
Vale. De apuntar ese término, ese concepto, ese gas helio 3, que puede dar mucho color en el futuro. Vamos al espacio, por donde tú quieras, Abella.
Bueno, dioses estelares. Hablaba antes de que probablemente nuestra única salvación sea la exploración espacial, ¿no? Y ese sería el primer paso para convertirnos en auténticos dioses estelares, es decir, en unos seres que si hoy en día contactaran con nosotros, pues los consideraríamos absolutamente dioses, ¿no? Antes de entrar en este tema, me gustaría, al menos de forma muy muy superficial, muy muy somera, que los oyentes se quedaran con una idea, ¿no? Y es que somos animales con ropa, ¿no? Es decir, no somos mucho más, ¿no?
No somos tan inteligentes como creemos, ¿no? Bueno, lo que estamos demostrando en el planeta nos...
ni somos tan inteligentes ni llevamos tanto tiempo de evolución en este planeta. Hasta hace 10.000 años, nuestra única fuerza, nuestra única energía era la que desarrollaban nuestros brazos y nuestras piernas. Nos agrupábamos en tribus, cazábamos y nos alimentábamos de los frutos que nos ofrecía la
naturaleza.
La naturaleza. Y tan solo hace 10.000 años, en esa época, durante el fin de la última glaciación, nace la agricultura y la domesticación de animales, ¿no? Y por primera vez los seres humanos comienzan a labrar grandes extensiones de tierra y consiguen, pues bueno, una cantidad bastante interesante de alimentos que sirve para alimentar a cierta población, ¿no? Eso hace que nazcan los primeros poblados y, por primera vez, eso que llamamos estratificación social, ¿no? Es decir, que cada uno en la sociedad, pues tiene una función, ¿no? Están los líderes, están los chamanes, están los guerreros, etcétera. Están los agricultores, es decir,
comerciantes.
Cada uno tiene su función.
¿A dónde quieres ir con eso?
Por eso nacen las matemáticas y la escritura, es decir, para llevar las cuentas de la riqueza acumulada. Hasta hace 3 siglos no comienza la gran revolución, que es la revolución industrial. Hace solamente 300 años, es decir, nada, unas generaciones hacia atrás, cuando nace la máquina de vapor, nacen las grandes industrias que generan una enorme cantidad de bienes, que además, gracias a la máquina de vapor, se pueden colocar en lugares muy alejados de donde se fabrican, ¿no? Y tan solo hace unas 3 décadas, es decir, pues eso, 30 años, 40 años, hace nada, nace la informática.
Que ha cambiado y ha transformado el mundo en 2 días, ¿no?
Absolutamente. La riqueza de las naciones, fíjate, actualmente ya tiene que ver mucho con la transmisión de información. Transmisión de información económica, técnica, de inteligencia, diplomática, cultural, y el análisis instantáneo de millones de datos, ¿no? En eso consiste gran parte del desarrollo tecnológico, ¿no? Es decir, estamos en un mundo en que la ciencia, el comercio, la información viaja a velocidades supersónicas a través de redes de satélites, cables, ordenadores, y cualquiera de nosotros puede tener acceso a través de Internet a una información ilimitada casi en cualquier momento y en cualquier lugar de este planeta, ¿no? Y a pesar de eso, nuestro estadio de desarrollo es absolutamente bajo. No somos nada, nada, nada. Llevamos nada de evolución sobre este planeta Tierra.
Verás, hay 400.000 millones de estrellas solo en nuestra galaxia. Si solo una de cada millón tuviera planetas, y de esas en una de cada millón hubiera vida, y si solo en una por millón de esas hubiera vida inteligente, habría literalmente millones de civilizaciones.
Si no fuera así, ¿cuánto espacio desaprovechado?
Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco.
aquí en Radio Nacional, soltábamos ese avance de la película Contact, porque tiene que ver algo con lo que quieres contarnos, ¿no?
Hablábamos antes de desarrollo. Los astrofísicos y ciertos científicos durante muchos años estuvieron discutiendo cuál sería la forma de catalogar el nivel de desarrollo de una determinada civilización, ¿no? Uh-huh. Discutieron mucho y al final llegaron a la conclusión de que el único modo era teniendo en cuenta el consumo de energía de esa civilización, ¿no? Nosotros seríamos una civilización de tipo cero, ¿no? Normalmente estos expertos catalogan las civilizaciones del 0 al 4, ¿no? Nosotros seríamos una civilización tipo 0, transición al 1, ¿no? La civilización tipo 0 utiliza su energía de vegetales muertos, es decir, del carbón y el petróleo, lo que hacemos nosotros, ¿no? Uh-huh. Las de tipo 1 emplean toda la energía solar que su estrella proyecta sobre el planeta, es decir, toda la energía que el Sol proyecta sobre nuestro planeta. Si tuviéramos la capacidad de emplear o utilizar toda esa energía, seríamos una civilización tipo 1. La tipo 2 ya es capaz de utilizar toda la energía que genera su sol, su planeta. Las de tipo 3, todos, sería capaz de utilizar toda la energía de todos o casi todos los soles de la galaxia, es decir, de todas las estrellas de la galaxia. Date cuenta que nuestra galaxia se calcula que tiene unos 200.000 millones de estrellas.
¿200.000 millones? ¿Solamente la nuestra?
Solamente la nuestra. Y date cuenta que nuestra galaxia es absolutamente...
una cosa ínfima en ese espacio.
Algo absolutamente marginal, ínfimo, yeah. Una auténtica porquería en lo que es la inmensidad del universo conocido.
Yeah. Y discúlpame una preguntita, y de toda esa cantidad de planetas, de estrellas que hay, ¿cuántos planetas con posibilidad de vida existirían según ese cálculo que se ha hecho?
Pues fíjate, según observaciones astronómicas, se calcula que hay en nuestra galaxia unas 10.000 millones de estrellas, 10.000 millones de estrellas alrededor de las cuales orbitan planetas muy similares a la Tierra, es decir, están lo que los astrofísicos llaman en la región de habitabilidad, es decir, ni demasiado lejos ni demasiado cerca de su estrella, con lo cual es un planeta adecuado para la formación de agua, atmósferas, etcétera, etcétera. Ya. Según los cálculos más conservadores...
¿Cuánto? ¿Vuelvo a repetirlo?
Pues según los cálculos más conservadores, hay unos 10.000 millones de estrellas alrededor de los cuales orbitan planetas como la Tierra. Y según, como digo, ciertos cálculos muy conservadores, existirían como mínimo unas 200.000 civilizaciones, probablemente avanzadas, solamente en nuestra galaxia.
Por eso poníamos ese corte de conta que decía, ¿cuánto espacio has aprovechado si no hay 200.000 posibilidades?
Sí, probablemente 200.000 civilizaciones alienígenas solamente en nuestra galaxia.
¿No? Hablabas de diferentes tipos de civilizaciones.
Queda la 4.
La 4.
La 4 es la más increíble porque emplea una serie de fuentes de energía exóticas, ¿no? Por ejemplo, lo que llamamos energía oscura.
¿Qué es eso?
Pues eso es una cosa muy rara y es el 73% de la materia del universo.
¿Qué dices?
Sí, el otro 23% es una cosa que llaman materia oscura, que es igual o mucho más extraña y que tampoco saben los científicos muy bien de qué se trata. Es decir, la materia, el universo conocido que vemos, el universo material que nos rodea, es solamente el 4% de la materia. Simplemente el 4%. Y estas civilizaciones de tipo 4 tendrían la capacidad de utilizar, de emplear esta energía oscura, ¿no? Es decir, bueno, serían civilizaciones que podrían hacer casi cualquier cosa. Es decir, serían una especie de dioses estelares, ¿no? Mm. Y como digo, teniendo la capacidad de manejar esta energía oscura, pues podrían hacer todo tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, sería algo que muy alejado de la ciencia ficción, ni siquiera nos lo podríamos llegar a imaginar. Y actualmente los astrofísicos saben que existe esta materia oscura simplemente estudiando ciertas características de la expansión del universo, porque el universo se está expandiendo constantemente. A raíz de esa gran explosión cósmica o la explosión primigenia, como lo quieras llamar, el Big Bang, ¿no? Los astrofísicos prefieren hablar de un fenómeno de fluctuación cuántica, ¿no? Ese fenómeno de fluctuación cuántica del que nació nuestro universo, según los astrofísicos, probablemente generó trillones o cuatrillones de otros universos paralelos, ¿no? Y date cuenta que estas situaciones, estas singularidades o fluctuaciones cuánticas, es un proceso que se da habitualmente en nuestro universo. Es decir, que constantemente en nuestro universo están saliendo millones, billones o trillones de nuevos universos, ¿no? Es decir, bueno, estamos hablando de algo que prácticamente es que sobrepasa la ciencia ficción, pero es así. Y además la teoría del Big Bang se ha comprobado. Yeah. Es decir, eso existió por determinadas cuestiones. Se sabe que por la antigüedad de ciertos elementos, por la distribución de la materia y sobre todo por algo muy interesante, ¿no? Cuando surge la teoría del Big Bang, los astrofísicos llegan a la conclusión de que tendría que haber alguna especie de eco cósmico. Es decir, cuando se produjo esa gran explosión, lo que llaman una radiación de fondo de microondas, ese eco cósmico. En el año 1978, dos astrofísicos, Arno Penzias y Robert Wilson, descubren esa radiación de fondo y reciben por ello el Premio Nobel de Física.
Eso significa, Miguel, hoy que nos han metido en físicas, en temas de físicas así y astronomía avanzada, que la vocación de esta civilización nuestra, que estaría en clase nivel cero tendiente,
sí,
al uno.
Estaríamos en transición, ¿no? Probablemente somos la generación, o formaríamos parte de las generaciones más importantes que hayan pisado nunca el planeta Tierra, porque siempre que se produce una transición de una civilización cero a una civilización uno, pueden pasar dos cosas: que lo consigamos o que no lo consigamos. La transición de la 1 a la 2, la 3 o la 4 es mucho más sencilla, pero de la 0 a la 1 es tremendamente complicado. Nos convertimos verdaderamente en exploradores del universo o caemos en el caos y incluso podríamos llegar a autodestruirnos.
La cero es la que te decías que utilizaba combustibles.
Combustibles fósiles.
Fósiles, y la uno, solar.
Sí.
La energía solar, vale. Eso tendría que ver un poco con lo que contábamos antes, la opción o la posibilidad, o quizá el destino que nos lleva hacia ir a otros planetas, a la Luna, a Marte, a...
Es que no podemos hacer otra cosa. No tenemos otra alternativa.
¿No sería más fácil, como planteaban los oyentes, y aquí decíamos, arreglar primero este planeta, repartir bien los recursos, en vez de utilizar las armas, utilizarlo para, yo qué sé, desarrollo científico, para curar enfermedades?
Pero ese cambio de conciencia no surge porque sí. Tiene que haber algún elemento que haga posible esa unión y esa colaboración entre diferentes naciones, diferentes grupos ideológicos, diferentes grupos religiosos. Es decir, tiene que haber algo que logre unir a las naciones. Mira, de hecho, los políticos saben perfectamente que uno de los mayores elementos que se utilizan para unir un determinado país, cuando hay grietas, cuando hay problemas sociales, es buscar un enemigo externo.
O el fútbol.
Bueno,
antes
sí.
Eran los toros, decía.
También, es decir, que
buscar yo... Buscar un enemigo, no, era una broma, buscar un enemigo externo.
Claro, buscar un enemigo externo, es que esa es la única posibilidad. Y entonces es cambiar eso que se ha hecho durante muchísimos siglos, que es que la base de todo eso es una economía de guerra, no nos engañemos, ¿no? Yeah. Cambiar eso por otro tipo de economía, ¿no? Por una economía dirigida a la exploración espacial, ¿no? Y bueno, se podrían hacer cosas absolutamente increíbles. Mira, hay proyectos ahora mismo en la NASA, se están desarrollando, y en otras agencias espaciales, pues por ejemplo, la posibilidad de construir una especie de robots espaciales que se podrían autorreplicar a sí mismos, ¿no? Y que podrían hacer habitables planetas enteros, ¿no?
¿Solo un robot?
Sí, uno o varios robots, ¿no? Incluso se están desarrollando nuevas formas de energía, de propulsión. Es decir, porque si queremos convertirnos en una civilización dirigida a la exploración espacial, indudablemente, pues tenemos que crear, que inventar otras formas de transporte, ¿no? Es decir, ya no sirve el típico. Y, por ejemplo, la NASA está trabajando en una serie de naves espaciales impulsadas por velas solares. Simplemente impulsadas únicamente por la potencia de la luz solar, ¿no? Y aquí hay proyectos absolutamente increíbles, ¿no? Que plantean incluso acercar esas velas solares a nuestro astro rey, al Sol, para que de ahí tome impulso y consiga, pues bueno, llegar más allá de nuestro sistema solar, ¿no?
el destino de esta humanidad quizás sea convertirse en dioses estelares, y eso podría explicar un poco, una preguntita te hago y casi vamos despidiendo, podría explicar un poco la gran cantidad de fenómenos que tenemos, avistamientos ovnis, de esos dioses que dejaron en el Tassili, donde estuviste, en multitud de lugares, una seña ahí, como esas imágenes extrañas de seres raros. Mira, quizá nos hayan construido a nosotros, nos hayan fabricado a nosotros.
Mira, hasta ahora hemos hablado de nuestro universo, ¿no? Pero es que estamos rodeados de infinitos universos paralelos que no podemos ver ni tocar, no podemos detectar, pero están ahí. Y la conexión entre esos universos paralelos es posible a través de los agujeros de gusano, ¿no? Simplemente, que no son más que agujeros negros con una puerta de entrada y otra de salida, ¿no? Simplemente hay que tener la tecnología adecuada. Además, fíjate que hace pocas semanas, a finales de noviembre de 2013, los científicos encontraron la primera prueba contundente de la existencia, la primera prueba física contundente de la existencia de universos paralelos, ¿no? Si quieres lo cuento en...
Muy breve, sí, si puedes.
Bueno, pues un radiotelescopio, un telescopio espacial, el Planck, en noviembre del 2013, acabó un proyecto magnánimo, ¿no? Que consistía en hacer un mapa de la radiación de fondo de microondas, es decir, ese eco cósmico, sí, del Big Bang, ¿no? Bueno, pues en ese mapa los astrofísicos se encontraron con que había una concentración mayor de esta radiación de fondo de microondas en una determinada zona del universo. Y esto solo podría explicarse a causa del tirón gravitatorio de universos paralelos, ¿no? Es más, algunos años antes también encontraron los astrofísicos una serie de anómalas concentraciones de galaxias que se dirigen hacia un punto determinado en los límites del universo conocido, ¿no? Muy cerca de las constelaciones de Vela y Centauros. Y eso también podría explicarse, o la única explicación que tiene, es que esa concentración de galaxias que se dirigen hacia un punto es debido a ese tirón gravitatorio de universos paralelos.
¿Cuánto nos queda todavía por aprender, eh?
Sí, vivimos en un mundo que es increíble, un universo que es increíble.
Y estamos en pañales y nos creemos súper importantes todavía.
Sí, sí.
Gracias, Miguel. Feliz Navidad, feliz año, que sigamos en 2014 descubriendo cosas. Hay muchos misterios todavía por alumbrar. ¿Hay forma de contacto contigo?
Muy sencillo, a través de un correo electrónico, miguelpedrero@hotmail.com.
Gracias, como te digo, feliz Navidad, feliz
Igualmente.
Año. Que los Reyes traigan muchas cosas, que se cumplan todos tus deseos y nos sigamos viendo en el espacio en blanco.
Gracias. Hasta el próximo año.
Tenemos que terminar. Paramos este viaje del espacio en blanco por el mundo de los misterios. 7 días tenemos hasta la próxima cita. Será aquí en Radio Nacional y hay un montón de cosas para contaros. Seguramente, no, la próxima semana os vamos a narrar esa historia de la guerra de los mundos, algo que no tenéis que perderos, con multitud de algunas de las mejores voces de la radio. Teníamos un concurso, estos son los 5 ganadores: María Martínez de Asturias, María del Mar Capa de Palencia, Maña Pla Marín del Facebook, Alejandro Sotillos de Madrid y David Benítez de Granada. Ponedos en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os mandaremos ese libro. No es familia tuya, ¿no? Natalia Sotillos, no, no es familia. Los saludos de todo el equipo que ha realizado el programa. Nos vemos en 7 días. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y después con nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés, que os darán toda la información. Que os toque la lotería, feliz Navidad, que os traigan muchas cosas a los Reyes y que nos sigamos escuchando aquí en Radio Nacional. Ha sido un placer, cuidaros.